Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor su vínculo rompió. Aquí está la bandera esplendorosa que al mundo con sus triunfos admiró. Cuando altiva en la lucha y victoriosa, la cima de los Andes escaló.
Bueno, y ahí toda, está todo unido, ¿eh? La bandera argentina, la cima de los Andes, las cosas que ha venido trabajando Felipe Piña, con su Belgrano y su San Martín. Uh-huh. Fíjate vos cómo se metió en el corazón de la historia patria. Felipe, buen día.
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Che, qué gusto. ¿Dónde estás ahora?
Estoy acá en Buenos Aires.
Porque te debe estar llamando hace muchos días con la fecha, ¿no es cierto? Te deben volver loco.
Sí, sí. Acosado completamente, sí. Pero contento, bueno, y aparte con el recuerdo vivo de lo que fue el jueves, que fue una noche hermosa, la verdad que...
Espectacular, sí.
Espectacular, y te agradezco mucho la compañía, y muy lindo todo.
Otra cosa que me sorprendió, me lo decía mucha gente, esto no ocurre ni en la Feria del Libro, una multitud, te lo cuento vos, celosa que no estuviste,
no
una cola enorme, como si fuera Mick Jagger, buscando la firma de Felipe Piña. Uh-huh. ¿Hasta qué hora te quedaste firmando, Felipe?
Y estuve una hora y media firmando.
Qué
una
barba,
hora y media. Sí, la verdad que, y bueno, y hablando con la gente y los chicos, tan linda onda, ¿no? Tan buena onda que te acercan y te traen un dibujito o algún comentario.
Sí.
Y a mí eso me encanta y está buenísimo. Es una cargarse de energía, ¿no?
Sí, a mí me resultó muy simpático unos chicos, unos chiquititos, los dos, que llegaron, que nos escuchaban aparte de nosotros a la mañana en Newell, pero venían con el libro de cómic de Felipe Piña en la mano.
Sí, qué lindo. Exactamente. ¿Eh? Sí, los dos hermanos que lo compartían y me pidieron que se lo dedique a los dos y estaban compartiendo esa lectura, así que a uno no pude menos que emocionarle esas cosas, ¿no?
Bueno, vos tenés un mérito, Felipe, que sos un tipo que no se encierra en su torre de marfil, que vas, recorres el país, además esperás a la gente, tenés paciencia, charlas, firmás los libros.
Se saca fotos,
se saca
la
foto.
Paciencia. Y la foto salía mal y la chica le decía, otra vez, porque salió movida.
Claro.
Y Felipe Piña otra vez sacaba la foto con la misma chica.
Sí, a veces les digo yo, porque veo que están nerviosos, le mueve la cámara y digo, no, saca otra porque
claro,
va a salir mal. Y no, mira, aparte la gente, es lo menos que uno puede hacer, ¿no? Imagínate, te fueron a ver, chuparon frío haciendo cola, vinieron, dejaron cosas que hacer, la verdad que es lo mínimo que uno puede hacer por tanto cariño que recibe la gente, ¿no?
Claro. Felipe, sé que te han estado llamando y te siguen llamando de todos los medios y corresponde, porque sos uno de los tipos hoy que marca una época, yo lo decía el otro día, sos un dato de época de la Argentina actual. ¿Qué es lo que más te han estado preguntando de las radios y de la TV y de los diarios cuando te hacen entrevista en torno al Bicentenario?
No, bueno, un poco como fue aquello, que hay que festejar, si es más importante el 9 de julio que el 25 de mayo.
Uh-huh.
Todas esas preguntas clásicas, pero que está bueno porque la gente a veces tiene esas dudas, ¿no? De esas, porque tenemos dos fechas patrias y...
Claro.
Y bueno, yo creo que hay una notable diferencia en las preguntas que hacen las radios del interior, del llamado interior, que para mí no es tal, porque para mí el país empieza
claro.
En la frontera, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Que donde dan por sentado que el 9 de julio es más importante que el 25 de mayo, ¿no?
Claro.
Y en cambio la mirada porteña es una mirada donde hay más duda en torno a eso, ¿no? Porque
claro.
Es un hecho más local y yo creo que está bueno que la gente sepa que la gran fecha, sin duda, es el 9 de julio, ¿no?
Claro, pues,
sin desmerecer la otra, porque acá siempre es así, cuando habla bien de una parece que hablas mal de la otra, no desmerezco nada y sin 25 de mayo no hay 9 de julio, pero bueno, el momento crucial de tomar la decisión de independizarnos del 9 de julio, ¿no?
Y uno se ata a los íconos y a los edificios icónicos, supongo los porteños se atan más a su cabildo que está en el corazón de Buenos
claro.
Aires y nosotros los provincianos a la Casa de Tucumán.
Sí, claro, sí, que hay que decir casa histórica porque los tucumanos son como locos si decís casa de Tucumán.
Claro.
Porque viste que son todas de Tucumán las casas
claro.
de Tucumán, entonces,
claro.
la casa histórica.
Claro.
Y hablando del 9 de julio, Felipe,
sí.
Recién comentábamos con Carlos Hernández y con Miriam en el pase, ¿es cierto que no tenemos el acta de la independencia porque se la robaron?
Sí, la original, ¿no? Se hicieron varias copias, la que se mandó a Buenos Aires se perdió probablemente por un robo, no está muy claro. Lo cierto es que ese acta desapareció, ¿no? Y después se hicieron copias, que son las que tenemos, copias muy muy fieles al original. Incluso se hicieron copias en quechua y en aymara para repartir en las zonas del Alto Perú. Y es muy interesante porque se hicieron, por supuesto, fonéticamente, porque eran dos culturas ágrafas que no tenían escritura. decir, que están hechas en español en forma fonética, ¿no? La reproducción textual del acta de nuestra independencia, que es un acta, recordábamos el otro día, un acta calcada de del acta de independencia de Estados Unidos, ¿no? Es casi textual. Y ahí tuvo mucho que ver Belgrano y su médico Rige, que ayudaron a la traducción del acta, porque no querían, había una traducción que no era muy correcta de un libro que circuló aquí sobre historia de los Estados Unidos, y se quiso recurrir al original, se tomó una copia del original de Estados Unidos y se fue casi calcando, ¿no? Lo que correspondía a nuestra acta de independencia. Incluso una cosa interesante es que el acta de los Estados Unidos da una serie de razones de esa independencia, pero aquí se creyó prudente publicar esas razones, claro, que se llama el Manifiesto de Agravios, y por qué nos independizábamos de España al año siguiente, porque bueno, estábamos en una situación bastante precaria como para provocar un poquito más todavía, ¿no?
A raíz de tu libro que he leído y bueno, y las charlas que hemos mantenido, y venía rumbo a la radio y venía reflexionando en algo último momento, porque después de, no sé, 15, 16 años vuelven los desfiles militares al país,
sí,
y yo me ponía a pensar en el papel tan ambiguo que ha tenido el ejército, porque desde aquella momentos fundacionales en las invasiones inglesas, muchos de nuestros próceres han tenido que ver con ejército, Belgrano y San, claro, Martín, generales, Sarmiento, sí, Mitre, pero digamos, el ejército tuvo cosas dignas como la independencia, o cosas indignas como la batalla, la guerra del Paraguay, y hemos, claro, llegado, mira, hasta Perón, hasta sí, Videla y a Galtieri. Fíjate vos que
en el medio tenés un sabio, tenés un,
claro,
Marconi, ¿no?
Claro.
Vos preocuparon por el acero nacional, por el petróleo nacional, o sea, hay de todo. Entonces, bueno, lo que pasa es que quedó muy fuerte la mancha de la última dictadura, ¿no? Pero el ejército en sí tiene una historia que es interesante. Hay claros oscuros también en esa historia, ¿no?
¿Lo más oscuro de la historia del ejército fue el golpe del proceso, Felipe?
Sí, bueno, la idea de ser un brazo armado de las minorías, ¿no? De tomar el poder cuando las urnas no les eran favorables. Yo creo que eso ocurrió en el 30, ocurrió en el 43, más o menos, porque ahí había otra historia, ¿no? Un ejército dividido que estaba preocupado por el auge del comunismo y el GOU da un golpe para cortar con ese fraude que les parecía peligroso como una antesala a la revolución social, que estaba seguramente en su fantasía, pero bueno, es el golpe original, digamos, pero también es un golpe. Y obviamente el de 55, 66, 76, que son esos golpes de acomodación, de acomodamiento del sistema, ¿no? Donde hay un incremento de la participación de los trabajadores en las ganancias, aparece la cuestión de moderación, ¿no? Y bueno, creo que eso es el error, ¿no? Un ejército no está para eso, lo dice San Martín, ¿no? El famoso 8 de octubre del 12, que no se crea que las tropas están para sostener gobiernos tiránicos, ¿no?
Claro, claro.
Y creo que fuera de eso hay... Bueno, creo que hoy en día se vive un momento interesante. Yo he dado charlas en unidades militares en estos años y la verdad que se vivió un clima muy interesante, debate, gente de otra generación que no tiene que ver con aquella, a la que no se la puede hacer responsable de aquello, ¿no? En la medida que no acuerden con lo que pasó. Estuve en Ciudadela, en otros cuarteles, dando charlas para oficiales, suboficiales, y fue una experiencia muy interesante, y gente que tiene otra mirada a la realidad, muy lejana a la que tenía Videla, ¿no?
Claro, pero también yo he estado en el ejército, por ejemplo, en unidades de San Carlos, porque he ido a la montaña, sí, y me he charlado con los muchachos y notaba una cierta desazón también, porque el ejército decía, no, me contaban, por ejemplo, no tenemos ni gasoil para los tanques, no podemos sacar, claro, no lo podemos, sí, mover, estamos totalmente desguarnecidos, como que el ejército hoy está en su mínima expresión, ¿no?
Claro, bueno, eso también creo que no es lo lógico tampoco, ¿no? Me parece que hay un error ahí. Creo que una cosa es la función específica, que además puede tener muchas, lo hablaba incluso con oficiales, la función social que podría cumplir el ejército, ¿no?
Claro.
Además de defensa, por supuesto, es la institución que está en todo el país. O sea que podría tener otros roles también, y muchos de ellos decían que les encantaría tener una participación más en la sociedad, en arreglo de escuelas y hospitales, de conservación de lugares públicos, qué sé yo, cosas que en la inactividad que implica la paz, afortunadamente, puede haber otros roles para el ejército, como son, por ejemplo, las misiones de paz y,
claro,
todo ese tipo de cosas, pero también cosas para adentro, ¿no?
Claro.
Que podrían ser muy buenas y acercaría al ejército a la sociedad.
Ahora, San Martín, Belgrano, Perón, generales de la patria, y después el último impacto del